En Radio Sefarad, noticias.
Saludos y bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Son más de 23.000 las personas fallecidas por el maremoto en Asia.
Al cierre de nuestra edición, la distribución de los desaparecidos es la siguiente: 12.000 en Sri Lanka, 6.000 en India, 4.700 en Indonesia y alrededor de 800 muertos en Tailandia. La lista de desaparecidos incluye también a más de 160 israelíes en la bahía de Bengala, otros 270 en el sur de Tailandia, más de 60 en Sri Lanka y cerca de 50 en la India. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Silvan Shalom, declaró que su gobierno ha enviado una delegación de médicos y militares a la zona, con el objetivo de ayudar en las tareas de rescate a los israelíes desaparecidos y de proveer asistencia a los países afectados por el desastre natural. El Ministerio de Exteriores y de Cooperación Español ha informado de que un total de 12 españoles están hospitalizados en las localidades tailandesas de Phuket y Surat Thani y detalló que su estado no reviste gravedad.
Los desastres naturales tienen un componente de inevitabilidad que no tienen los desastres que provoca el hombre, los evitables. Los primeros no dependen de nosotros y los asumimos, por muy terribles que sean, de forma resignada. No les buscamos razones ni explicaciones. Les hablamos ahora de los segundos, los que sí tienen explicaciones, los que son evitables, como el terrorismo islamista.
Se ha completado con éxito la puesta en marcha de la Operación Nova, por la que los 114 presos de Al-Qaeda en España han sido dispersados en cárceles de todo el país, en las que están sometidos a regímenes de aislamiento. Los presos que están relacionados directamente con los atentados del 11M están internados en centros que no pertenecen a la Comunidad de Madrid, para evitar incidentes. La mayoría de estos presos pertenecen al grupo islamista argelino, a la célula Mártires por Marruecos o al grupo islámico combatiente marroquí. El Plan Especial de Instituciones Penitenciarias para lograr un mayor control de las actividades de los presos islamistas radicales ha dado buenos resultados en estos dos últimos meses.
Los informes sobre los presos islamistas en las cárceles españolas reflejaban una realidad muy preocupante. No se trata de presos comunes y su peligrosidad reside en su capacidad de manipulación, de endoctrinamiento y de creación de nuevas redes. De ahí que requieran medidas especiales. Nos trasladamos ahora a Oriente Próximo y les hablamos de otros presos palestinos y de su liberación.
Israel libera a 159 prisioneros palestinos en una medida interpretada como un gesto del primer ministro israelí Ariel Sharon hacia el presidente egipcio Hosni Mubarak y hacia el nuevo liderazgo palestino. Sharon había prometido esta medida a Mubarak tras la liberación que había hecho el presidente egipcio del ciudadano israelí Azam Azam, que había sido acusado por el Cairo de espionaje. El presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y candidato presidencial, Mahmoud Abbas, declaró que apoya esta medida impulsada por el Ejecutivo israelí, pero solicita al gobierno de Sharon que libere a todos los prisioneros palestinos.
Los presos liberados habían sido juzgados por organizar atentados contra Israel o contra israelíes, pero que no habían producido víctimas, es decir, que se había logrado pararlos antes. La liberación de todos los presos palestinos, como pide Abbas, no solo es una demanda imposible de satisfacer desde el punto de vista israelí, también es totalmente absurda desde el palestino, especialmente si tomamos en serio el compromiso adquirido por el presidente palestino. Del mismo, de este compromiso, les hablamos en nuestra siguiente noticia.
Más de medio millar de personalidades palestinas, entre las que se encuentran políticos, ministros e intelectuales, respaldaron una petición divulgada en la prensa local palestina en la que se exhorta a los grupos armados a que pongan fin a los ataques contra Israel. Según el candidato de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, la independencia solo se alcanzará por medios pacíficos y no por las armas. Se quiere que este manifiesto sirva como respuesta directa al aumento de apoyo popular a los grupos armados tras las elecciones municipales del pasado viernes. Hamás consiguió el 34% de los votos y se hizo con el control de 9 ayuntamientos en las elecciones municipales palestinas del pasado viernes. El movimiento Al-Fatah, que obtuvo el 45% de los votos, tiene el control de 16 ayuntamientos.
Los resultados de estas elecciones son un duro golpe a la organización palestina, ya que significa una victoria sin precedentes para los fundamentalistas de Hamás, que de esta manera se presentan como un claro rival en los comicios venideros. Cambiamos de tema. Unas declaraciones de Putin sobre el sionismo en Rusia preocupan a la comunidad judía.
La polémica se desató el pasado jueves al responder el presidente ruso Vladimir Putin a una pregunta de un periodista acerca del futuro de las relaciones entre Rusia y el líder opositor ucraniano Yushchenko, en el caso de que este último se impusiera en las elecciones ucranianas. El presidente Putin manifestó que su país trabajará junto al presidente elegido independientemente del signo que sea, aunque sostuvo que en el entorno de Yushchenko existen personas que defienden ideas antirrusas y sionistas. Algunos líderes de la comunidad judía han lanzado una voz de alarma ante estas declaraciones, ya que piensan que la equiparación entre el sionismo y posiciones antirrusas puede ser altamente perjudicial para la imagen de los judíos en Rusia. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Yuri Ushakov, declaró que Putin cometió un lapsus lingüe.
Los lapsus lingüe siempre revelan una verdad oculta en el inconsciente, nada nuevo en los líderes rusos. Terminamos con una noticia propia de estas fechas, turismo navideño en Israel.
Según la Oficina de Turismo de Israel, cerca de 5.000 personas han visitado Betlehem durante la jornada del 24 de diciembre. Esto supone un incremento en el número de visitantes, que había decaído tras el comienzo de la Segunda Intifada, en 2000. El número de turistas que visitaron este año la ciudad se sitúa por debajo de los 10.000 en comparación con el 2000, cuando fue visitada por más de 90.000 turistas y peregrinos, según datos de la ONU. El control de la población en estos días quedó en manos de la Autoridad Nacional Palestina. El de las inmediaciones estuvo a cargo de tropas israelíes. Los ministros de Turismo de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina recibieron a los cerca de 5.000 peregrinos. Gideon Ezra, del lado israelí, y Matri Abu Aita, del lado palestino, se desplazaron para recibir a los peregrinos del control militar de Betlehem. La iniciativa conjunta tiene por objeto relanzar el turismo en la región, en particular el peregrinaje a los lugares cristianos en Tierra Santa.
Un dato curioso es que la actual dirección palestina, con el presidente de la OLP, Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, a la cabeza, asistió por primera vez en 4 años a la tradicional celebración cristiana de la Misa del Gallo en la Basílica de la Natividad, la primera Navidad sin Yasir Arafat. Los palestinos tienen con la ciudad de Belén o Betlehem una verdadera mina de comunicación que han sabido explotar cada Navidad desde hace decenios. Nosotros despedimos este espacio de noticias, les enviamos a todos, judíos, cristianos, palestinos, israelíes, un afectuoso saludo. Gracias por escuchar Radio Sefarad. Hasta mañana.